oscuro de la luna. Un poco de rock, literatura, historias. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de la carilla oscura de la luna. Mi nombre es Franco Fernández y les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se preguntaron qué son las perlas? Las perlas son esferas, preciosas, que durante milenios han deslumbrado al hombre. Fascinación que llevó a los chinos hace ya más de 4.000 años a considerarlas las preseas más preciadas. Desde la India, los fenicios las comenzaron a propagar por toda Europa. Los ejércitos de Alejandro o Ciro las buscaban. En Egipto, durante la ocupación de los Ptolomeos, tenían un valor incalculable. Hoy vamos a hablar de una perla. De la perla más hermosa que deslumbró el rock and roll. Lo que hace especiales a las perlas es su brillo. Esta perla fue, sin dudas, la que a pesar de vivir rodeada de estrellas, fue quien más brilló. Irradió ese destello que solo las perlas auténticas saben dar. Es que existen distintos tipos de perlas. Están las perlas auténticas y las perlas de imitación. Nuestra perla rockera fue de las primeras, de las auténticas. Han querido imitarla, pero ella con su brillo fue siempre la auténtica. Hay distintas maneras de comprobar si una perla es auténtica o de imitación. Una de esas maneras es la prueba del rayado, en la que se raya con un cuchillo fino la perla y si se obtiene un polvo fino, la perla es verdadera. Otra manera de comprobar la autenticidad de las perlas, quizás la más natural, es acercándola a la piel. Si la perla se adapta a la temperatura de la piel, es auténtica, mientras que la de imitación no. Pero nuestra perla rockera es la única que rompe con esta cualidad. Nuestra perla no se adapta a la piel de quien se la acerque, sino al contrario. Ella fue capaz de incendiar a cada uno que osó acercársele. Hoy, a muchos años de su muerte, esta perla sigue quemando a cada uno de nosotros que nos acercamos a su esencia y a su voz.
Yeah.
Janis. Janis Lynn Joplin. Las perlas son más preciadas cuanto más esféricas sean. A estas se las denominan lágrimas, por la excentricidad de sus colores y por su tamaño. Si pensamos en Janis Joplin, no es difícil decir que fue la más grande de toda la historia del rock and roll, y sin dudas la más hermosa, siempre brillando con todos sus colores. Aún nos quedan sus fotos, sus imágenes, donde la vemos con sus vestidos llenos de colores, sus pulseras, tantos colores o más que el mismísimo arco iris. Sus colores que enamoran a generaciones. Pero como toda perla preciosa, también fue una lágrima. Desde niña sufriendo. No por nada eligió cantar el blues. Para expresar su tristeza.
Till the day I die. to hold it, baby. I'm gonna need it now. I'm gonna use it. Say hi.
Johnny no fue una cantante de blues más. Fue la bruja cósmica, la perla. Ella siempre decía: eres lo que te conformas con ser. Y en sus palabras podemos encontrar y entender su filosofía de vida. La libertad es sinónimo de no tener nada que perder, como cantaba en Me and Bobby McGee. Sí, puedo poner a bailar un país, pero no sé hacer pan, pensaba. ¿Y para qué hacer pan? Libertad, siempre en libertad. No debes conformarte con menos de lo que te hace feliz. En lugar de elegir lo que creas que es mejor, ya sabes que tienes lo que necesitas cuando la felicidad llega. Durante años escribió cartas a sus familiares, parejas y amigos. Y en una de ellas escribí algo así: aquí estoy, amigo, para celebrar una fiesta, la mejor posible mientras viva en la tierra. Creo que ese es también tu deber. A mis queridos padres, no creo tanto en el talento. La ambición es el factor decisivo. En realidad, no busco estatus ni dinero. Busco amor, mucho amor. Libertad y amor. Yo solo quiero sentir tanto como puedo. Es de todo lo que se trata el alma. Y cantaba blues para sacar afuera esa alma desgarrada.
One good.
Ángel Peralta fue uno de los músicos argentinos más sensibles que tuviera la historia del rock nacional. Hijo de madre soltera, nunca pudo conocer a su padre. Vivió hasta los 5 años en un orfanato, hasta que el director de ese establecimiento lo crió en su casa. En la década del 60 y ya con 20 años, Miguel comenzó a hacer amistad con muchachos de la bohemia. Músicos, escritores, artistas. Se trenzaban en largas charlas filosóficas, compartiendo lecturas, creando canciones. Frecuentaban bares nocturnos, pasando madrugadas enteras compartiendo experiencias, ideas, pensamientos. Entre aquel grupo de personas estaban Lito Nevia, Pajarito Saguri, Morris, Javier Martínez, Tanguito, Pipo Lernú, entre otros, los cuales pasaron en la historia como los fundadores del rock argentino. En una de esas tardes que compartía junto a Lernú, lo acompañó a registrar sus obras a la compañía de Ben Molar, uno de los productores musicales más importantes del país. En un momento, mientras su compañero registraba sus obras, Miguel se quedó en un rincón mirando cómo circulaban papeles y firmas, cuando de repente Ben Molar lo vio, se le acercó y le dijo: «¿Vos qué hacés? ¿Vos tenés un grupo?». Miguel no tenía ningún grupo en ese entonces, pero la oportunidad de hablar con un productor musical importante quizás nunca más se le iba a repetir. En el mismo instante que le hizo la pregunta, Miguel rápido respondió que sí. «¿Y cómo se llaman?», interrogó Ben Molar. Y en ese momento su cabeza supo instantáneamente que debía inventar un nombre, que no tenía tiempo de pensarlo. Era ahí, o quizás nunca más, la posibilidad de conseguir unas horas de grabación. Velozmente buscó en su cabeza un nombre. Un nombre para un grupo de rock. Un nombre que lo resumiera todo. Un nombre que lo identificara. Y lo primero que se le vino fue una frase del gran escritor Leopoldo Marechal: «El más grande maestro que tuve en la Argentina», dijo Miguel. La frase de Marechal está en el libro El banquete de Severo Arcángelo. Es cuando un personaje le dice a otro: padre de los piojos, abuelo de la nada. Abuelo de la nada, pensó. Los abuelos de la nada, contestó. La historia del rock nacional le dedica varias páginas a Miguel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Leopoldo Marechal nació con el siglo XX, en 1900, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde muy chico comenzó a sentir un gusto muy profundo por la poesía, leyendo y explorando estilos como el posmodernismo y la vanguardia. Trabajó como maestro de escuela, fue profesor de secundario y bibliotecario. Al mismo tiempo, comenzó a escribir y publicar en una revista muy reconocida en la época, una de las más importantes, la revista Martín Fierro. Revista en la que también publicaban otros autores de la talla de Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones, Sul Solar, Ricardo Rojas. Esto lo llevó a compartir aventuras con algunos de ellos y a ganarse un nombre más que respetable en los círculos literarios argentinos. Por aquellos años gozaba del reconocimiento del ambiente, llegando a ganar incluso el Premio Municipal de Poesía en 1929. Mismo año en que comenzó a escribir su primer novela, titulada Adán Buenos Aires, que tardaría varios años en ser editada. Viajó por Europa, En 1926 lo hizo por primera vez. Y en ese viaje hizo amistad con algunas personas, intelectuales, pintores de la época. Entre ellos Pablo Picasso, Héctor Basaldúa, Antonio Berni. Eran los años en que personas como Roberto Art le escribían cartas diciéndoles cosas como esta. Querido Leopoldo, te escribe Roberto Art. He leído en La Nación el poema El Centauro. Me produjo una impresión extraordinaria, la misma que recibí en Europa al entrar por primera vez en una catedral de piedra. Poéticamente son lo más grande que tenemos en lengua castellana. Desde los tiempos de Rubén Darío no se escribió nada semejante en dolida severidad. He recortado tu poema y lo he guardado en un cajón de mi mesa de noche. Lo leeré cada vez que mi deseo de producir algo tan bello se me debilite. Te envidio tu alegría y tu emoción. Que te vaya bien. En 1941 obtuvo la más alta distinción que se otorga en la Argentina, el primer Premio Nacional de Poesía. Finalmente, en 1948, vería a la luz su primer novela, la que le llevó más de 17 años en escribir. Estoy hablando de Adán Buenos Aires, obra monumental, que escribió respetando las leyes de la epopeya clásica. Novela que, aunque nada se le parezca, es considerada como muchos el Ulises criollo, en relación al libro Ulises de James Joyce. Un joven Julio Cortázar escribiría una crítica sobre el Adán Buenos Aires en la revista Realidad, de marzo-abril de 1949. En ella, Cortázar escribía: la aparición de este libro me parece un acontecimiento extraordinario en las letras argentinas. Tal como lo veo, Adán Buenos Aires constituye un momento importante en nuestras desconcertadas letras. Para Marechal, quizás sea un arribo y una suma. A los más jóvenes toca ver si actúa como fuerza viva, como enérgico empujón hacia lo de veras nuestro. Estoy entre los que creen esto último, y se obligan a no desconocerlo. Quizá hoy en día pueda sonar llamativo lo que voy a contarles. Ese libro que para los especialistas en literatura, hoy, a más de 65 años de su publicación, es considerado una novela clave en la vanguardia argentina, con una narrativa de valor insoslayable, en el momento de su publicación pasó casi completamente desapercibida. Fueron pocas las menciones que su gran obra recibiera a los medios literarios. La crítica literaria hizo un profundo silencio sobre su aparición. Exceptuando la palabra de Cortázar y de algún que otro crítico más, las pocas voces que hablaron de la Adán Buenos Aires en ese momento intentaron enterrarla. Las críticas estuvieron muy por debajo de lo que el libro representaba. Ya desde hacía algunos pocos años Marechal venía sufriendo este ninguneo, esta exclusión deliberada de los círculos literarios. Y deberían pasar décadas para que se le reconociera su vital importancia.
Empezar de nuevo.
es posible que alguien que venía a tener ese reconocimiento en años anteriores y que en la actualidad su reconocimiento como autor supera los límites de la Argentina, haya vendido menos de la mitad de los ejemplares de la primera edición de esta, su primera novela? Para responder esta pregunta hay que viajar unos años antes de 1948 y entender qué pasó en Argentina en 1945. Más precisamente, el 17 de octubre de 1945. El mismo Marechal, que por esos años vivía en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Corrientes, entre Congreso y Once, contó en un testimonio qué sucedía ese día. Me vestí apresuradamente. Bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y no bien las conocieron les dieron la espalda. Decidí entonces con mis hechos y palabras declarar públicamente mi adhesión al movimiento y respaldarla con mi prestigio intelectual, que ya era mucho en el país. Esto me valió el repudio de los intelectuales que no lo hicieron y que declararon al fin mi proscripción intelectual. Es por esto que él mismo reconoce. El silenciamiento y ocultamiento de su obra está directamente relacionado con su adhesión política al peronismo. Lo ningunearon por peronista. Lo que no se le perdonó fue que en su paso del martinfierrismo al justicialismo peronista publicara esta esplendorosa obra literaria, llena de poética, con personajes inolvidables. Una obra que fue capaz de sintetizar en sus páginas tanto la complejidad como la simplicidad de los seres humanos. El aparato cultural en Argentina, desde siempre vinculado a los mandatos liberales, no le perdonaría que con su prosa rompa con ese mito que aseguraba que el buen gusto literario era exclusivo de cierto sector nunca vinculado a los movimientos populares. Y peor fue el silenciamiento que sufrió a partir de 1955, cuando una sangrienta dictadura derrocara al gobierno constitucional del general Perón. Inmediatamente sintió la reacción de parte de autoridades y académicos adeptos a los gobiernos dictatoriales de Lonardi, Rojas, Aramburu, pues Marechal trabajó en el gobierno peronista en las áreas de cultura y arte como funcionario. A partir de 1955 vivió un exilio en su propia tierra, al que el mismísimo Ernesto Sábato, quien nunca podríamos identificar con el peronismo, se refirió en estos términos. Se aguantó ese durísimo exilio en su propia patria, esa patria que quería hasta la agonía, modesto, pero con la conciencia de su grandeza, ya que se puede ser modesto frente a los valores supremos y arrogante frente a los idiotas. En momentos de extrema amargura llegó por fin a quejarse murmurando: ¿cuándo mis compatriotas dejarán de orinarme encima? Fue recién en 1965 que Leopoldo Marechal pudo volver a publicar una obra, 10 años después del golpe de Estado. En este caso editó el libro El banquete de Severo Arcángelo, el mismo libro de donde Miguel Abuelo sacara el nombre para su banda. Leopoldo Marechal es prácticamente un escritor desconocido para la mayoría de los argentinos. Esto se debe, sin lugar a dudas, a que la oligarquía y su aparato cultural, sus medios de manipulación masiva y las academias adictas a las posturas liberales jamás aceptarían que uno de los escritores más prolíficos de la cultura argentina sea adherente al peronismo. Y no falta de mérito artístico, ya que es un escritor que nada tiene que envidiarle al genio de tipos como Borges, Cortázar, Art. Y para cerrar este momento, voy a leerles una poesía que se titula Al 17 de octubre. Al 17 de octubre, Leopoldo Marechal. Era el pueblo de Mayo quien sufría no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba el porvenir y en su agonía la hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo, era en octubre y parecía mayo, y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria, y como ayer enamoró la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas.
Tristeza. las sabias
son las de verdad.
No se desesperen, locos, si algo sale mal.
No se detengan, hay que ir a más.
No, no se desesperen, locos, si algo sale mal.
No se detengan.
Amigas y amigos de la Garilla Oscura de la Luna, llegamos al final de este episodio. Recuerden que este programa tiene un blog que lo pueden encontrar con el mismo nombre de su programa, lacarillaoscuradelaluna.blogspot.com, donde allí están todos los episodios. No te olvides de compartirlo si te gustó en tus redes con un amigo, hacéselo saber y también deja un comentario ahí. Comentale también a tus amigas si te gustó este programa y recomendalo. Mi nombre es Franco Fernández y si quieres seguirme puedes hacerlo por mi Twitter, @primofernandez1. Para cerrar este programa, vamos a escuchar un tema de una banda de mi ciudad, la ciudad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La banda se llama Tú Puedes Bruce, tienen algunos temas ya publicados en su cuenta de Bandcamp, pueden encontrarlos como tupuedesbruce.bandcamp.com y ahí poder descargar su EP. El tema que vamos a escuchar se llama Spotless y está en ese mismo EP del que les hablaba. Será hasta la próxima. Suena con ustedes Tú Puedes Bruce.